Bienvenidos a La Conversación. La Conversación. Un encuentro para compartir el arte de la entrevista.
El guardaparque Salvador Bellido tiene 61 años. Es muy reservado, habla poco. No le gustan las ciudades o los conglomerados de gente. Desde muy joven quiso estar en relación directa y permanente con la naturaleza y casi, o del todo, aislado de la sociedad. Salvador Bellido es el décimo guardaparque que investigó, conoció y vivió por más de un año en el Área de Conservación Nacional Antártida Argentina. Es uno de los llamados guardaparques antárticos. Además, es uno de los pocos expedicionarios del Desierto Blanco. La ocupación argentina en la Antártida es la más antigua, permanente e ininterrumpida del continente antártico. Desde el 22 de febrero de 1904, Argentina tiene su base en el continente blanco. Ese año se decidió la compra de la pequeña estación meteorológica del escocés Dr. Bruce en la isla Lowry de las Orcadas del Sur. El continente antártico tiene una forma casi circular, rodeada por océanos, donde sobresale la península antártica argentina. Y luego de la firma en Washington de 12 países que habían desarrollado hasta ese momento investigaciones y actividades científicas en el continente de hielo, se firmó el Tratado Antártico en el año 1959. Y el acuerdo firmado entre la Dirección Nacional de Antártida y la Administración de Parques Nacionales dio como resultado que a partir del año 1989, guardaparques argentinos comenzaran a viajar para investigar y vivir en el continente antártico. Conversamos con Salvador Bellido para que nos cuente cómo es la vida en el Desierto Blanco. Salvador Bellido, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Bien, estamos en comunicación con RAE, la Radio Argentina para el Exterior, y queremos que nos cuente, usted vivió allí durante más de un año, su campaña al continente antártico se desarrolló durante el año 1995, ¿no es así?
Sí, fue la campaña del 95, que en realidad arrancó en el caso mío, o nuestro, arrancó en el año 94, en octubre del 94, y terminó en febrero del 96. La campaña se llamaba Campaña Antártica del año 95.
Comentábamos que a partir del año 1989, a partir del tratado del acuerdo antártico, se comenzó a viajar los guardaparques. ¿Cuál es la función de un guardaparque en el área de conservación de la Antártida?
En principio, digamos, el Tratado Antártico lo que hace, los países signatarios, que después se suman algunos otros, hace que todo el continente en sí mismo sea un área de investigación, un área protegida, y donde los reclamos territoriales de cada uno de los países, entre ellos los nuestros, quedan, entre comillas, en suspenso, digamos, como tal. Y en ese marco, lo que se trató de hacer a partir de ese momento es que las bases que había en Antártida, o que hay en Antártida, de diferentes países como el nuestro, que tenían, digamos, origen militar, porque tenían que ver con una cuestión de establecer soberanía y reclamos territoriales, se transforman en áreas de investigación. En este caso, el Instituto Antártico hace el convenio con Parques Nacionales, donde el Instituto Antártico, digamos, hace trabajo de investigación y los guardaparques hacen los trabajos de investigación de campo, digamos, como somos personal entrenado para vivir en lugares agrestes y capacitado para hacer toma de datos de investigación biológica. En ese marco se hace este convenio y en ese marco fuimos y seguimos siendo los guardaparques.
Ahora, pasan más de un año viviendo en Antártida, en una base militar, antiguamente militar.
Sí, sí, a la base que fui a la base Orcadas. Es ahí el convenio establece la base Orcadas, que está administrada por la Armada Argentina, y después hay la otra base, la base Esperanza, que está administrada por el Ejército Argentino. Y en los últimos años también se está yendo a la base Yubani, que esa es una base más de investigación científica que la administra la Dirección Nacional del Antártico, que estas dos últimas están en el área de la península antártica. No es el caso de Orcada, que está más hacia el este. Así que sí, estuve en esa base de Orcada, que fue, bueno, como vos lo escribías en la presentación de la nota, la primera base o el primer asentamiento argentino allá en 1904. La verdad que una mirada muy muy visionaria de los entonces gobernantes del país. Y bueno, a partir de ese año, como decías vos, Argentina tiene una permanencia allí en el continente, en la base Antártida, la base Orcadas, donde justamente están todavía las ruinas del primer asentamiento humano, que lo hicieron los escoceses, que es lo que Argentina compra en febrero del 1904.
Ahora, en esta base, ¿cuántas personas viven?
En forma es rotativo, no como el caso de otras bases, como el caso de base Esperanza, en el caso de Argentina. En esta base va rotando, es decir, todos los años se va renovando el personal. En la campaña, yo no sé ahora, pero en la campaña que fui yo, en el verano éramos 60 y pico, entre 60 y 70, mayoritariamente, obviamente, personas de las Fuerzas Armadas, vinculadas a la Armada Argentina, algunos miembros de la Fuerza Aérea que hacen trabajos de investigación meteorológica y sismográfica, y guardaparque, que en ese momento éramos dos. Y en invierno, ahí quedamos 15. Solamente se pasamos todo el invierno 15. Porque en el verano, bueno, se hacen todos los trabajos de reparación, mantenimiento, etcétera, etcétera. Algunos trabajos de investigación general, pero el personal permanente que dura todo el año, que sería la campaña invernal, en ese momento éramos 15.
¿Cuál es la diferencia entre el verano y el invierno en la Antártida?
Bueno, sin lugar a duda que la vida, y la vida está vinculada con el sol, ¿no? Es decir, y con el agua líquida, porque el mar se congela, así que a partir de, según los años, pero a partir de octubre, noviembre, el mar se empieza a descongelar, y a partir de ahí es un mar muy rico, es el mar de Weddell, es muy rico en krill, y bueno, y todo lo que la cadena alimenticia a partir del krill se desarrolla, donde comen pingüinos, focas, etcétera, petreles. Así que la gran diferencia es que hay una vida muy muy activa, muy muy activa de fauna, ¿no? De fauna marina, siempre asociada al agua líquida, que es el lugar de alimento de todos los seres vivos que no viven en el agua.
¿Cómo es un día para un guardaparque en la Antártida?
Bueno, en la presentación que hiciste vos de mi perfil, diría que es fantástico un día en la Antártida. No es tan así como, no soy tan osco, pero a mí me parece fantástico. Claramente hay que dividirlo básicamente en verano e invierno, a los días, pero en el caso mío, a mí, yo disfruté mucho de mi estadía por allá. Solamente algunos días no pude salir, producto del clima. Hay muy buena ropa, pero bueno, tiene que ver también con la sensibilidad y el aprecio que cada uno tenga, y el deseo, digamos, de estar en la intemperie. Un día en Antártida, básicamente, entonces, para responderte, es en el caso del verano y de los guardaparques, con mucha actividad afuera, que son para tomar información sobre, no sé, sobre reproducción de pingüinos, toma de sangre, también de pingüinos o de petreles o de foca, etcétera. O sea, mucho trabajo de investigación en el campo. Cuando en el campo hablo de salir de la base, mayoritariamente hasta diría noviembre, diciembre, salir con esquíes, con buena ropa, a los lugares de investigación, y después en el interior de la base, dedicarse a la lectura, escuchar música, qué sé yo, a esa cuestión. En el caso de invierno, obviamente esto se reduce muchísimo la actividad afuera, así que básicamente está orientada a volcar la información del verano en diferentes planillas, en diferentes soportes, que en esa época no había tanto soporte tecnológico como ahora. Y por otro lado, bueno, también lectura y música y no sé, y cocinar, no hay mucho más.
Ahora, el área de conservación que se estableció, ¿se puede decir que es un parque nacional en Antártida o no?
No, porque un parque nacional justamente sería en un lugar de soberanía propia indiscutible de Argentina. Justamente como Antártida, en los sectores que Argentina reclama como propio, que reclamaba, que lo asume como propio, no tiene soberanía sobre él, así que ahí no es un parque nacional, sí es un área de protección general donde justamente el tratado establece, y después las adendas de ese tratado establece diferentes consignas de conservación, que por ejemplo el tratamiento de los residuos. Antaño los residuos se tiraban en las grietas de los glaciares, los residuos de cada base. Bueno, y a partir de la adenda correspondiente para el cuidado del medio ambiente, eso se prohibió, para dar un ejemplo, ¿no?
Y que
es un área de conservación, pero no es un parque nacional.
¿Y qué se hace hoy en día con esos residuos?
Algunos se hace tratamientos en el propio lugar y otros se traen acá al continente. Y en el caso, por ejemplo, de los metales, etcétera, se los compacta, se los trae para el continente, y acá en el continente, bueno, se los lleva a lugares correspondientes.
¿Cómo se calefacciona una base?
En el caso de Orcada se calefaccionaba con calderas enormes, de hecho parte del trabajo de todos de la base es hacer guardia, digamos, de todos los equipos que están funcionando, tienen grandes grupos de electrógenos, y a partir de ese grupo de electrógenos hay una calefacción de circulación de agua caliente por un lado y de aceite caliente por otro lado.
Con eso se calefacciona y se provee el agua caliente para todo.
Sí,
para...
el trabajo de agua dulce, digamos. Nosotros lo hacíamos recolectando pedazos de hielo, bloques de hielo de los glaciares, que es esa agua dulce. Eso se derretía en una gran pileta para que se transforme obviamente en agua líquida, y a partir de ahí, bueno, todo la utilización de ese agua para alimentarse, o para tomar o para lavar.
¿Esa misma agua se la potabiliza o se puede tomar directamente?
Se puede tomar perfectamente, es agua absolutamente natural. Pensá que es agua que tiene millones de años guardada, inclusive hay trabajo de investigación donde se toma las burbujas de aire que tiene ese hielo para tratar de interpretar el clima de la época, ¿no? Pero es agua de hace miles de años que está congelada.
¿Cómo sería lo de tomar las burbujas de agua de ese hielo para interpretar el clima?
Cuando el hielo se va formando, que es por acumulación de nieve, se va compactando, eso va apretando aire, que se transforman en burbujas, y cuando el hielo se derrite, ese aire sale de esa cámara, y ese aire tiene diferentes contenidos. Y a partir del estudio de esos contenidos, más o menos los científicos estudian cómo ha sido el clima de la época del cual ese hielo se mide, se sabe, yo no sé de eso, pero bueno, se sabe la edad del hielo y en función de eso se trata de establecer qué clima hubo en esa época.
Por ejemplo, se podría saber...
Paleoclima se llama.
Se podría saber que antes de Cristo hacía, no sé, 41 grados, o bueno, no, bajo cero, en determinado periodo.
Sí, el estudio para el clima lo que te establece es eso, determina, digamos, se configuran los climas en diferentes lugares del planeta. Hay diferentes formas de estudiar eso, uno es esto, y se establece justamente temperatura, un tipo de clima, si era clima húmedo, clima templado. Bueno, de hecho en Patagonia, por ejemplo, los bosques petrificados del sur de Patagonia están vinculados a bosques templados cálidos. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de Patagonia, que hay loros, hay colibríes, hay caña, esos son, en términos evolutivos, son muestras de que hubo un clima más cálido en Patagonia que ahora, y esas especies son digamos, exponentes de ese proceso evolutivo.
Uno imagina esta área de conservación y no puedo dejar de pensar en cualquier persona podría visitar esta área de conservación, sí, como sí, se sí, visita hecho, otro parque nacional.
Sí, sí, de hecho hay excursiones, todos los años hay excursiones que salen o de Punta Arenas o de Ushuaia, a recorrer Antártida, las bases de Antártida. En el caso de Orcadas, inclusive hay un pequeño museo, donde, bueno, no éramos los guardaparques en ese momento, que contábamos a los turistas cuál era la historia del lugar y, bueno, la vida del lugar. Así que sí, hay inclusive creo que Chile tiene hoteles, me parece, no estoy seguro, pero me parece que Chile tiene hoteles. Estoy hablando sobre el cuadrante antártico que da América, no sé sobre el cuadrante que da Australia o África, pero en el caso del cuadrante que da América, sí hay actividad turística.
Ahora, también imagino que habiendo petróleo, como señalaste hace unos minutos, tiene que haber rastros de civilización y vida prehistórica.
Sí, sí, inclusive hay se han detectado algunos lagos que todavía están bajo cientos de metros de hielo, que se están haciendo un trabajo de investigación al respecto. Sí, pensar que Antártida es un, fue parte de un continente más grande que después se separó, ha sido todo el proceso, digamos, de la famosa deriva continental, ¿no? Así que sí, ha habido vida, sí, claro.
¿Ha habido algún tipo de pueblo originario habitando en esa zona?
No, hay registro de actividad humana. No.
Hasta ahora no se ha encontrado ningún registro, no. Pero sí de vida animal.
Sí, de vida animal, sí.
Y en la actualidad, el guardaparque, aparte de registrar el desarrollo de la vida animal y vegetal y de ocuparse del museo también, ¿cuál es, y de la calefacción de la base, cuál es el sentido también más importante que desarrollan los dos guardaparques que van por campaña?
No, centralmente la actividad es trabajo de investigación biológica, es decir, hay proyectos de investigación que los lleva adelante el Instituto Antártico, y esos trabajos, digamos, a partir del convenio con parques nacionales, los guardaparques centralmente vamos allá a hacer esos trabajos, o sea, recolectar datos para esos trabajos de investigación. Por ejemplo, para medir la población de pingüinos, es decir, cuál es la proyección de población. Son estudios de largo plazo, mediano y largo plazo, que establece si la población de pingüinos se agrandan, se achican. En función de eso se mide la cantidad de alimentos o de alimentos que hay en el mar, porque la cadena alimenticia en Antártida es bastante simple, bastante sencilla. El eje de la cadena es el krill, que es un grupo chiquito. Medir el éxito de reproducción, es decir, si el éxito es del 50%, del 100%, de los huevos que pones, cuántos, en el caso del pingüino. Y después se miden la excreción de sangre de cormoranes o de foca de Weddell, que es la foca que tiene pares, digamos, arriba del par de hielo ahora en septiembre. En fin, pero el trabajo de investigación, el trabajo central del guardaparque, o sea, va para eso. Después, como anexo a esa actividad, obviamente para el mantenimiento de la base, como todo el resto del personal que queda en la base, hace trabajo de mantenimiento en el caso de Guarapaque en invierno.
Salvador Bellido.
Y después los trabajos de educación ambiental o de asistencia al turista, que obviamente solamente en el verano, eso se hace, digamos, por propio perfil que tenemos los guardaparques al respecto. No es parte de responsabilidad directa nuestra, pero bueno, se hace porque nos gusta hacer esa actividad y ahí es bueno hacerlo.
Salvador Bellido, guardaparque expedicionario del Desierto Blanco, muchísimas gracias por esta nota para RAE al exterior.
No, por favor, gracias a vos. Hasta luego.